Ellos han hecho historia.
Cuadrado, balón al centro, segundo palo, sale Jerry, gol de Colombia.
Han roto marcas.
Pablo Montoya, ganador. Colombia, Colombia.
Han luchado contra todo pronóstico.
Los Cleveland Cavaliers, el primer equipo en revertir 1-3 en finales.
Ellos simplemente son nuestros héroes.
Gracias, Colombia. Nuestro primer Tour de Francia. Espero que sean muchos más.
Y están en Tribuna INSI.
Es emocional, ¿no?
Tribuna INSI. Conozca la historia de sus deportistas favoritos.
Hola a todos, soy Rafa Nadal.
Anécdotas.
Chile, que tiene una voz muy cómica.
No, no está así.
El arquero se está jugando antes.
Sí, loco, pícale, no me rompa la mano.
Hitos y datos curiosos.
Usted pone Hamilton en McLaren y está de 15 todas las semanas.
¿Y si pusiéramos a Montoya en un Mercedes?
Ni idea.
Tribuna INSI con Camilo Garnica y Henry Díaz.
Bienvenidos a Tribuna INSI, soy Camilo Garnica y como siempre, como es habitual en este espacio, estoy muy contento de acompañarlos una semana más con más información del deporte a nivel mundial. Pero como es habitual, no siempre estoy solo, estoy con Henry Hacha, con quien también nos trae muy buena información, una excelente compañía en esto que es Tribuna INSI. Henry, bienvenido.
Hola Camilo, un saludo especial para ti y para todos los oyentes que están conectados con Tribuna INSI. Como siempre lo decimos, es la tribuna más grande porque no tiene favoritos, sino por el contrario, está en todos los estadios, en todos los deportes con la actualidad y sobre todo también las historias del deporte, Camilo.
Sí señor, todas las historias del deporte, toda esa información está aquí en esto que es Tribuna INSI. Recuerde seguirnos en Instagram, en arroba INSI-radio, Facebook, emisora INSI y nuestra línea de WhatsApp 316-528-1236. Como lo dice Henry, todas las historias del deporte las tenemos aquí en INSI Radio. Y Henry, quiero comenzar con una noticia que me parece muy buena, bastante positiva. Y es que ya ahora sí comienza oficialmente todas las, bueno, no todas, pero sí la mayoría de las competiciones a nivel internacional. Y me quiero ir hasta donde nació el fútbol. Uy, donde, sí señor, me voy a volver hasta allá. Me voy a ir hasta Wimbledon, exactamente a Inglaterra, Londres, porque allí se disputó la Community Shield, que es el primer torneo, el primer partido oficial de esta temporada 2025-2026, donde, a ver, se están enfrentando el campeón de la Premier League y el campeón de la FA Cup, que eran respectivamente el Liverpool, el todopoderoso ahorita, que mejor dicho, más de 300 millones de dólares en inversiones en jugadores, y el modesto Henry Crystal Palace. Y adivina, creo que todos ya sabemos qué fue lo que pasó en esta gran final.
Batacazo, Camilo. Y aquí es donde uno llega y dice, y voy a citar a Davos Eneise, y todos, hay muchas personas que han crecido jugadores como Szoboszlai. Y Davos Eneise, que es un gran streamer, dijo, señores, seamos realistas, es un jugador, mejor dicho, inflado, no es tan bueno como se menciona, y creo que en grandes apartados del encuentro se notó eso. O sea, no es un jugador que te crea, Camilo, no es un Xavi, no es un Pedri que tiene la pelota y resuelve, sino que generó problemas, y en uno de esos momentos, en uno de esos problemas, generó dos opciones que... una de esas fueron gol, y por eso uno empieza a mirar y será que realmente este equipo, este Liverpool que se está armando muy bien, que yo le decía a Camilo, póngale ojo porque está armando un equipazo, realmente no está tan sólido como parece. ¿Será que este es el último año del prime de Salah? ¿Qué irá a pasar con ese Liverpool, Camilo?
Bueno, aquí hay mucho por tejer, por analizar, porque primero hay que entender que es un equipo en construcción, ¿no? Salieron muchos jugadores, Darwin Núñez, el mismo Lucho Díaz, bueno, tuvieron dos, tres ventas más, pero además una gran cantidad de incorporaciones. Entonces, primero acoplar todo el equipo campeón, obviamente ya tienen una memoria futbolística, pero acoplar esos nuevos jugadores al esquema táctico, además cambia un poco por la calidad y la cualidad de cada uno de los refuerzos. Entonces, primero, pues obviamente eso lleva tiempo. Y segundo, totalmente de acuerdo contigo, se fueron jugadores importantes, pero sobre todo el caso de Mohamed Salah. Yo creo que que ya vamos llegando al cierre de ese gran paso en el Liverpool. Se demoró muchísimo la negociación de él, ¿no? Se hablaba, ¿será que sí va a estar, no va a estar? Independientemente, toda la temporada pasada fue importantísimo, pero comenzó con el pie izquierdo en esta temporada, en este partido, en esta gran final, perdido, desaparecido y sobre todo pues en la tanda de penaltis erra ese primer cobro. Entonces yo creo que vamos a ver un Liverpool que creo que le va a costar muchísimo esta temporada, independientemente de los jugadores que tiene, ¿sabes, Henry? Creo que esta no va a ser la temporada de Liverpool.
Y es que Camilo, tengo dos noticias relacionadas con el Liverpool. Dígame la verdad, ¿hicimos un consejo de reacción antes de iniciar el programa? Pareciera, Camilo, que estamos conectados. Le voy a decir una
Sí, señor.
primera.
Conectados, cuéntame.
Bueno, y es con Luis Díaz. Porque sabía usted, no sé si usted lo sabía, pues de pronto a muchos lo puede sorprender. Y es que el Liverpool tenía un infiltrado, llamémoslo así. Max Eberl, que es el director deportivo del equipo alemán, pues nos dio detalle de lo que fue el proceso de negociación para tener hoy al colombiano en Múnich como tal. Y es que este proceso de contratación, Camilo, no se realizó de hace un mes, 2 meses, ni 3 meses, sino básicamente como casi 4 hasta más meses que empezó todo con una llamada. Y es que había un jugador, perdón, un jugador, no, una persona llamada George Schmackes, que estuvo allá en Liverpool y es uno de esos ojeadores como tal. Él estuvo trabajando con el Liverpool, estuvo ahí presente desde el año 2023 hasta comienzos del año 2024 y empezó a hablar con Luis Díaz y así como por el lado, y así fue como el primer contacto que se tuvo como tal por intermedio de este trabajador, de este guía deportivo que estaba en el Liverpool, que era alemán, se realizó oficialmente desde junio. Es decir, Camilo, que esto es un trabajo que se venía adelantando desde hace muchos meses atrás, que este señor alemán empezó a hablar con él y también habló con las directivas del Bayern Múnich y pues mostrando la calidad de este jugador, so pena, como lo mencionamos en este programa, de no, que no es del gusto en el buen sentido de Lothar Matthäus, quien dijo, este jugador está muy costoso y por la edad que ya recordemos, y decía él, que nosotros como Bayern Múnich apostamos al futuro. Pero pues Camilo, hay que esperar. No va a ser fácil. Recordemos dos cosas, que el Bayern Múnich es un equipo que es muy histórico, pero es un poco más serio, es más parco. Yo me acuerdo mucho de James Rodríguez cuando decía eso, que él se estrelló de un Real Madrid que era de camaradería, que era de atacar, de ataque de la risa, que era de bromas, y llegó a Alemania y ¡frum! Es una máquina, es solamente vamos a jugar, a jugar, a jugar, a jugar, muy alemán, ¿no? Muy al estilo alemán. Y pues esperemos que Luis Díaz pueda mantener ese ámbito, esa alegría, esa chispa de alegría, y que pues el equipo también lo apoye en ese sentido y que mantenga esa sonrisa y sobre todo que empiece a meter los goles, porque infortunadamente, en el buen sentido, Luis Díaz es muy bueno en sus jugadas, pero lo vimos en el amistoso que se transmitió por acá en Colombia, en Win Sports. Le falta contundencia en la definición, es lo único. Creo que ese es el único pecadito que tiene Luis Díaz, so pena que también anota muy buenos goles, ¿no, Camilo? Mira.
Sí, señor. En estos partidos de pretemporada y sobre todo uno con el Tottenham, ¿no? Una
Sí.
jugada que recorrió todas las redes sociales y todavía creo que está a la hora y todavía el Dibu, Cuti Romero sigue buscando a Lucho Díaz después de la jugada impresionante que le hizo, pero totalmente de acuerdo contigo. Ha tenido muchas oportunidades o se le van desviadas muy cerca del arco. O sencillamente los arqueros se la logran tapar. Entonces sí, sí tiene que mejorar esa efectividad. A diferencia de va a ser un paréntesis, John Arias, ¿no? Quien
Sí.
ya en su primer partido, su partido debut, un par de minutos nomás necesitó para anotar gol. El Lucho en el Bayern sí le ha costado, pero de todas formas ha rendido. Y complementando la historia que tú mencionabas de la llegada de Lucho Díaz, se cuenta que además de todo el seguimiento que estaba haciendo el director deportivo de este equipo alemán, pues fue el técnico, ¿no?
Sí.
Quien al final lo convenció en una videollamada. Sencillamente ahí tuvieron la oportunidad de conversar, de expresarle su interés de que él estuviera en el Bayern. Y dentro de las declaraciones y dentro del análisis que se hizo para fichar a Lucho Díaz fue, sí, es cierto, es un jugador que, como Henry ya lo mencionaba, ya tiene sus añitos, no, es un jugador que no va a tener una reventa, que no van a conseguir más adelante un dinero pues en venta así muy alto, pero es un jugador que ha tenido muchos partidos internacionales. Creo que era alrededor de 40 partidos que en la temporada anterior tuvo a nivel internacional, ya sea en Champions League, ya sea con la Selección Colombia. Pero es un jugador que tiene ese recorrido, tiene esa experiencia y sobre todo lo que los convenció es que es un jugador de impacto inmediato. Así fue como lo catalogaron ellos. No tiene que esperar una temporada, dos temporadas, acoplarse, no. Sencillamente por su experiencia ya que tiene ese recorrido, va a llegar a impactar de inmediato. Y sí, ojalá en lo que tú mencionabas, siempre en la parte cultural, pues sea fácil, ¿no? Porque es un tema de cultura alemana, de los alemanes, que son muy fríos, muy parcos, nada de risas, nada de chistes, nada de esa camaradería. Entonces, ojalá sea fácil. Por ahí se ha visto muy bien, ¿no? Integrándose con sus compañeros, riendo, molestando. Y ojalá se mantenga así para que no tenga ese choque, como tú lo mencionabas, con James Rodríguez en su momento y que pueda brillar, que brille con el Bayern Múnich.
Y es que Camilo, es irónico, pero el más parco, el más serio, es el que le ha dado como ese ingreso, es el que ha sido el traductor, que es Joshua Kimmich, que este señor aprendió español porque dijo, no sé, ¿qué tal que el Real Madrid o el Barcelona me llame? Y muy posiblemente vaya a pasar, ¿no? Puede pasar. Y entonces él ha sido como el traductor y ha estado ahí encima. Y pues eso sí, lo que todo el mundo dice, y como lo mencionaste tú, el técnico Vincent Kompany, don Vincentico, que le dio el aval y él cree mucho en Luis Díaz. O sea, armó esos cuatro delanteros y esa delantera tan prodigiosa, tan maravillosa. Y es que necesitaban como un recambio también para Gnabry y ahí aparece Luis Díaz. O sea, el Bayern Múnich, hay que mencionarlo aquí, Camilo, está apuntando al presente, al ya. O sea, este año o el otro va a llegar por lo menos hasta semifinales de la Champions. Estoy seguro, Camilo, por el equipazo que armó en especial del medio para arriba. A veces un poco en la parte de atrás, ay, Upamecano, a veces como que me genera ciertas dudas. No sé si recuerdas lo que pasó en Champions, que tuvo un bajonazo, pero ahí se ha mantenido y esperemos a ver que en la parte de atrás no vaya a flaquear el Bayern Múnich. Lo cierto, Camilo, es que, bueno, Arne Slot, el técnico de Liverpool, dijo, esta Premier va a ser muy dura y pues no sabemos o él no está 100% seguro que vaya a poder retener el título. Y es que, bueno, mire, Camilo, hizo 300 millones en fichajes el Liverpool y vendió 200 millones. Con los 300 millones que ha invertido hasta ahora, trabaja Florian Wirtz. Wirtz, este alemán, que pagaron 125 millones de euros. Hugo Ekitike, que pagaron 85. Milos Kerkes, 47. Jeremy Frimpong, 40. Y Giovanni Leoni, 30 millones. Mientras que ingresaron casi 200 millones en las ventas de jugadores históricos como Luis Díaz, que lo vendieron en 70. Darwin Núñez, 53. Jarrell Kwanzaa, 35. Kelleher, 15. Trent Alexander-Arnold, 10 millones. Tyler Morton, 10. Y Nathaniel, creo que es el otro jugador. Sí, Phillips, con 3,5 millones. Entonces, vendieron 200 y compraron 300 hasta ahora. Falta todavía si compran a Isaac, ¿del qué? De las urracas, del Newcastle.
Sí, señor, esperar a ver cómo se da esta integración del Liverpool con esas figuras, con esas contrataciones. Se hablaba mucho de Trent Alexander-Arnold que se vio muy flojita esa banda, entonces esperemos a ver. Y el mismo Virgil van Dijk, después de haber perdido la final, dijo que se había ido pues una buena delantera, Darwin Núñez, Lucho Díaz. Y que esperaba que se hiciera una contratación para terminar de reforzar la parte de adelante, porque, bueno, ahí creo que no están tan convencidos todos en el equipo, el técnico, los jugadores, ahí es cuestión de esperar. Y pasando al otro equipo, al Crystal Palace, que fue el ganador de este primer título, 160 años de historia, 160 años y por fin logran dos títulos. Y qué bueno, Henry, me alegra mencionar que estén dos colombianos, ¿no? Uno Daniel Muñoz y el otro Jefferson Lerma. Y
Lerma.
algo que pasa aquí, que bueno, no me parece nada justo, pues que el Crystal Palace, por haber sido campeón de la FA Cup, pues se suponía iba a jugar la Europa League, pero la UEFA les dijo: no, señores, hay un conflicto de intereses porque ustedes, el dueño de ustedes, también es el mismo dueño del Lyon, por lo que le vamos a dar prioridad al Lyon para que juegue la Europa League y ustedes van a jugar la Conference League. Trataron de apelar, pero ni modo, la UEFA les dijo: no, señores, ustedes van a jugar la Conference League porque el dueño tenía que haber vendido la mayoría de acciones antes del 1 de marzo y la vendió ahorita hace como un mes después de que ellos consiguieron el cupo. Entonces le dijeron: no, tuvieron que haber hecho esas ventas para que no se generara ese conflicto de intereses. Entonces, bueno, vamos a ver a ese Crystal Palace en la Conference League, Henry.
Camilo, dos cositas. Bueno, hablando eso que usted tiene presente, que está ahí mencionando, primero le tengo un listado cortico de los jugadores que van a estar en la Premier League. John Arias, ya lo mencionó usted en el Wolverhampton, Gerson Mosquera, también en el mismo equipo, Daniel Muñoz, al igual que Jefferson Lerman en el Crystal Palace, y Luis Sinisterra en el Bournemouth. Camilo, ¿usted qué opina de eso? ¿Usted cree que es válido lo que se está haciendo con estos dueños que tienen uno, dos, tres equipos? ¿Le parece bien o una mala opción?
Pues digamos que yo diría que es normal y está bien, pues dentro del mundo capitalista en el que estamos, ¿no? Pues sencillamente tienes dinero y logra y compras pues los equipos que quieras. Pero sí, y a ver, digamos que hay ciertos casos en los que me parece muy bueno porque realmente son proyectos que son muy interesantes, proyectos formativos. Por ejemplo, el caso del Red Bull Salzburg, del Red Bull, ¿no? Del grupo como tal, Red Bull. Tiene el Leipzig, tiene el Salzburgo de Austria, tiene el Bragantino acá en Brasil, y se generan procesos interesantes donde hay apoyos en el Citigroup también. Entonces, siento que hasta cierto punto es positivo. Ya cuando se genera cierto conflicto de intereses, ahí sí digo no, 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 porque pues. A ver, en el fútbol hay muchas cosas detrás que no sabemos y que realmente no son tan positivas, pero en lo personal considero que cuando se maneja bien, como un proceso de formación, de crecimiento del deporte, bien, aprobado.
Camilo, usted tiene toda la razón y esto me recuerda también, y voy a ponerlo, qué pena que me salga un poco, que me cambie los botines y me ponga el overall para montarme en un carro rápido en Fórmula 1. Y es lo que pasa por lo menos en la Fórmula 1. No sé si usted sabe que Red Bull tiene un equipo chiquitico que se llama exactamente Visa Cash. Ay, Dios mío, es un nombre más largo. Cada vez le cambian el nombre. Inició como Alfa, bueno, era Alfa Tauri y así sucesivamente. Ha tenido varios nombres y es una subdivisión de Red Bull. Y entonces decían eso. O sea, es como tener cuatro, bueno, dos escuderías con cuatro pilotos y eso es algo que puede como ir en contra de la competitividad. O sea, ¿en qué momento también la división o la escudería que es más pequeña, la hermanita chiquita de esta grande, puede ayudar a la grande? No sé si me hago entender. O sea, puede pasar. Y es que no es un misterio. Ya sucedió años atrás. Le resumo una historia cortica, Camilo. Nelson Piquet es hijo de uno de los históricos pilotos, Nelson Piquet, y hermano de la que es actualmente la esposa de Max Verstappen, que es Kelly Piquet. Él cuenta unos años después, él fue catalogado como uno de los peores pilotos de la historia de la Fórmula 1 por 2 años consecutivos. Y este señor tuvo un accidente cuando estuvo en Renault. ¿Y esto qué hizo? Que entrara Fernando Alonso y pudiera hacer un cambio de último momento, haciendo o evitando que perdiera tiempo en los pits. Y esto hizo que Fernando Alonso obtuviera una victoria. El siguiente año no se dijo nada. Unos años después, Nelson Piquet, Nelsinho, o sea, el niño, el pelado, dijo que le habían dado la orden directamente de su jefe de equipo que se estrellara a propósito para que Fernando Alonso pudiera entrar y ganara la carrera. Entonces, mire, como básicamente, como para a qué, ¿cuál es mi punto frente a todo esto? Que es válido que esos conflictos de intereses pueden hacer que se reduzca la competitividad. No sé si me hago entender, Camilo, ¿no?
Sí, total. Y lo que yo ahorita mencionaba, o sea, hay tantas cosas detrás, no solo el fútbol, del deporte que mueve tanto, tanto, tanto dinero. Ahorita en estos días también veía un análisis de cómo las mafias en el fútbol en Colombia, pues, intervienen en los partidos y ni siquiera sacadas de Colombia, desde multimillonarios en Europa, quienes aprovechan todo el tema de apuestas deportivas y eso. Entonces hay tantas cosas detrás y muy bien tú lo mencionas en la Fórmula 1, cómo pues uno aprovecha ese as bajo la manga, esa escudería pequeña que en teoría no influye tanto, pero pues uno, sí, se generan esas jugaditas, ¿no? Como, oiga, haga esto, nos beneficia a la escudería principal y hace que ganemos o perjudica a los demás. Entonces, sí, eso es lo feo de pues, cuando se generan estos conglomerados, estos grupos económicos que invierten en tantos equipos, y por eso la UEFA dice, no, señores, hay un conflicto de intereses y no vamos a permitir que dos equipos o más de un mismo dueño se enfrenten en la misma competición por temas de conflicto de interés. Y eso fue lo que le pasó al Crystal Palace, que va a Conference. No me parece nada justo, pero bueno, ahí así fue como siguieron las cosas en esta oportunidad.
Camilo, esto que le acabo de mencionar me abre a dos noticias y si le parece con eso podemos cerrar este primer bloque. ¿Listo? Uy, Camilo, esta noticia es, a mí me gusta del deporte, es que en el deporte siempre usted encuentra historias de superación. Y esta, uff, estaba directa al corazón, Camilo. Yo no sé si usted conoce a un tal Santi Cazorla. ¿Sí lo
Uy,
conoce?
no, pero por el apellido es como italiano.
No, este es español. Este es uno de los históricos españoles que ha estado en la roja. Me acuerdo muy bien que fue campeón en el 2012, en el 2008 también estuvo. Creo que fue, no, creo que alcanzó, no me acuerdo si alcanzó a estar en la del Mundial, en la del 2010, pero bueno, lo voy a contar aquí rápidamente esta historia. Este jugador que estuvo en el Arsenal, así me acuerdo rápidamente en los equipos, en el Villarreal, me acuerdo haberlo visto ahí, también lo vi de azul, no sé si fue en el Málaga. Bueno, en el año 2016 comienza con una lesión de tendón de Aquiles, en octubre. Empezamos hasta ahí. Bueno, digámosle en el buen sentido, hasta ahí normal, ¿no? Se somete a 11 operaciones para tratar de solucionar el problema. Una de las cirugías causó una infección que derivó en gangrena y le consumió 8 centímetros del tendón, Camilo. Empieza aquí las cosas a complicarse. Los médicos le dicen: señor, usted tiene que conformarse y agradezca y pídale a Dios que le pueda dar el don de caminar, ya que pues volver a jugar fútbol, ni en sueños, querido, ni en sueños. Y el jugador empieza con una depresión y él tenía un tatuaje en la pierna, Camilo, se le deformó ese tatuaje, en el buen sentido se lo digo así, para que comprenda el montón de cirugías y tratar de reconstruir ese tendón, la gangrena y así sucesivamente, hasta que empieza esa, ¿cómo llamarlo?, rehabilitación. Se somete también a un intenso proceso de recuperación, incluyendo injertos de piel desde su brazo, Camilo, y pues empiezan 2 años sin jugar. Regresa al Villarreal, a su antiguo club, y volvió a competir de forma profesional. Y entonces sigue este jugador ahí, y de repente llega y mira a su equipo, que lo vio crecer, el famoso Oviedo, Real Oviedo, y él dice: yo quiero que este equipo vuelva a la primera división. Llevaba 24 años sin estar en la primera división, él dijo: voy a jugar gratis. 24 años más o menos sin estar en primera división. Y empieza a jugar ahí. Y le dicen: no, señor, no puede jugar gratis, tenemos que pagarle por lo menos el mínimo, porque por ley tenemos que hacerlo. Y así empieza a jugar este señor, que, como lo repito, conquistó la Eurocopa del 2008 y 2012 con la Roja. Y Camilo, es la noticia este viernes, como tal, 15 de agosto. No se va a mirar tanto el partido del Barcelona y el Real Madrid, pues obvio, sí es uno de los principales atractivos de los de la Liga Española, sino que se va a dar prioridad más que todo a este jugador que regresa como tal victorioso y que asumió ese rol de hacer subir este equipo y lo logró. Entonces, Camilo, básicamente es, si uno lo quiere, lo puede lograr. Y así es como este jugador demostró que contra las adversidades, de decir que de pronto no podría ni volver a caminar, a volver a jugar fútbol, y hoy por hoy jugar gratis con 40 años, hacer que su equipo ascienda a primera división y empezar a verlo jugar en estos días, va a ser algo muy bonito. Entonces ya sabe, Camilo, prepárese para ver el partido del Real Oviedo contra nada más ni nada menos que el Villarreal. O sea, esto va a ser chistoso este viernes ver a Santi Cazorla, porque va a estar con el equipo que también, el submarino amarillo, que lo vio crecer frente al equipo que le dio la oportunidad de poder jugar. Ya lo sabe, Villarreal, Real Oviedo, también va a estar por ahí jugando el Mallorca contra el Barcelona el viernes, Camilo. Y también, para que lo tenga presente, el Real Madrid, bueno, Atlético de Madrid contra el Español, y el Real Madrid que va a jugar el próximo martes contra el Osasuna, Camilo.
Bueno, qué historia tan interesante, Henry, y son de esas historias que le alegran a uno el alma, que le vuelven la esperanza en este mundo a veces de tanto caos. Y qué lindo ver todas estas historias. Estaba aquí revisando rápidamente las estadísticas de este jugador. Sí, señor, ya 40 años, que no es impresionante. Son muy pocos los que en un muy buen nivel, cuidándose, teniendo una actividad constante en el deporte, en el fútbol, logran mantenerse y llegar a esta edad. Y después de todas esas cirugías, toda esa situación médica por la que pasó, qué lindo es ver esas revanchas que tiene la vida. Y nada, creo que súper pendientes ya de este Real Oviedo, del rendimiento de este jugador. Y bueno, nada, a seguirlo en esta nueva temporada, justamente, pues ya que está en la primera liga, en la primera edición de la Liga de España.
Sí, señor Camilo, mi querido Camilo, hacemos una pausa, ya regresamos, ¿le parece?
Sí, señor, síganos en las redes sociales, Instagram, X y TikTok, @insi_radio.
Es momento del medio tiempo.
Welcome you to the Pepsi Super Bowl Halftime Show.
En Tribuna INSI hacemos una pausa técnica. Y ya regresamos con la segunda parte de este partido. En la radio incluyente se habla de educación inclusiva, docentes, estudiantes y toda la comunidad educativa. Libreta de apuntes. Lunes a las 11 de la mañana y a las 8 de la noche. Jueves a las 6 de la mañana y los sábados a las 9 de la mañana. INSI Radio. ¿Y tú desde cuándo escuchas INSI Radio?
Siempre, desde chico he sido fanático.
¿Y qué es lo que más te gusta de INSI Radio?
¡Hay muchas cosas!
Los podcasts, los programas, los tips
y etcétera.
Tú haces parte de la familia INSI Radio. www.insi.gov.co/insiradio. Volvemos después de la charla técnica.
Acepten la injusticia, que todo se equilibra al final.
Los jugadores ya están listos para la segunda parte. Señoras y señores, al aire Tribuna INSI.
Volvemos, Camilo. Segunda parte de Tribuna INSI. Y Camilo, yo le quedé viendo una noticia en la primera parte.
Sí, señor.
No sé si se acuerda. Sí, 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 sí.
Sí, porque me equivoqué, no eran dos noticias.
Sí, señor. Y pues bueno, Camilo, voy a hablarle, se sale un poquitico del tema que estamos hablando, en el sentido que es más de taquilla, pero esta vez de cine. Y quiero mencionar lo rentable que resultó la película de la Fórmula 1, Camilo. Es la película o la producción cinematográfica de deportes más exitosa de la historia, Camilo. Superó los 571 millones de dólares en taquilla. Esto ya la convierte en la película deportiva con la mayor recaudación de la historia, superando a Cars número 2. Entonces, esta película, que es protagonizada por Brad Pitt, que se estrenó a finales de junio ya y todavía sigue en cartelera, junio, julio, agosto, casi 3 meses ahí, Camilo. Recordemos que fue producida por Apple Original Movies y el 7 veces campeón del mundo, Lewis Hamilton. O sea, Camilo, esto es lo bueno, porque significa que si esto genera ingresos, entonces vamos a ver más deportistas invirtiendo dinero en estas producciones. Acuérdese de mí de hoy, de esta fecha, de estos días, entre el 14 y el 16 de agosto, Camilo. Se lo pongo sobre esta mesa. Va a ser el nuevo, para mí, lo digo yo. Vamos a ver. Y usted me, en 1 o 2 meses, y voy a montar esto en Spotify también, para que después me digan si me equivoqué o no. ¿Listo, Camilo? Las nuevas películas... ¿Sí? De superhéroes no van a ser hechos con superhéroes, sino con deportistas. Va a ser este estilo de película de aquí en adelante, lo que va a marcar la parada. Lo digo yo. Vamos a ver si es cierto o no. ¿Usted me cree o no?
Pero me gusta, ¿sabes? Siento que le da más, ¿cómo le digo? Como más realismo y como más aterrizado las historias, porque obviamente tenemos a los superhéroes con poderes sobrenaturales. Y sí, claro, como que uno mentalmente dice, wow, como que se empieza a subir en esa película, ¿qué tal yo con esos poderes? ¿Qué haría? ¿Qué no haría? Pero cuando uno lo aterriza a esos deportistas, a esas personas que uno lo sigue día a día, que también como la historia que mencionabas ahorita, sí, de este jugador español, uno dice, oiga, se puede, y antes lo motiva más, lo inspira, y me parece, me gusta, ¿sabes? Ojalá te compro esa idea, te la compro.
Creería yo, Camilo, no sé, pueda que me esté equivocando, pero para eso queda esto grabado, para después usted llegue y me diga, ah, se equivocó. Y es que me acuerda mucho, yo no sé, Camilo no creo que se acuerda. No creo, porque Camilo no había nacido. ¿En 2005 usted ya había nacido, Camilo? No.
Sí, pero no, todavía no recuerdo nada de esa época.
No, Camilo a esa edad estaba conociendo el mundo y así sucesivamente. Porque en el año 2005 se lanzó una película que se llamó Gol. La historia de Santiago Muñez, no sé, que era un cocinero mexicano en Los Ángeles, que recibe la oportunidad de cumplir su sueño de jugar fútbol. Y uno de esos actores mexicanos, que es muy conocido en telenovelas, el famoso Kuno Becker, contaba la historia de cómo tuvieron que practicar un montón de veces una jugada en la cual él tenía que parar el balón y anotar. Hasta que ya se cansó David Beckham, agarró el balón y le dijo, salga corriendo, usted corra tranquilo, que yo le voy a llegar, el balón se lo va a mandar al punto que usted va a tener, solamente que bajar, solamente va a caer ahí. Y efectivamente así fue como pasó. Él dijo, o sea, ya estaba tan desesperado David Beckham de repetir y repetir y que repitieran, y dijo, déjeme, yo lo centro. Y efectivamente, Camilo, o sea, uno Becker empezó a correr, bueno, Santiago Muñez, corra, y solamente volteó a mirar y el balón le quedó ahí. O sea, es la maravilla de David Beckham, que Camilo, recordemos que David Beckham tenía una pierna, por Dios, envidiable, ¿no?
Sí, no solo era exitoso en lo deportivo, sino también frente a las cámaras, mejor dicho, la sensación del momento y bueno, ya ahorita en la parte financiera, sino que lo llega al Inter de Miami.
Sí, señor Camilo, es uno de esos grandes inversionistas. No sé si usted se acuerda, mira, hoy estamos hablando, qué pena que yo me salgo mucho de los deportes. No sé si usted se acuerda de Shaquille O'Neal.
No.
No, Shaquille O'Neal, en mis épocas, Camilo, ya estamos muy antiguos por este lado, Camilo sí es todavía un joven. En mis épocas vendían un balón de baloncesto en el cual venía la mano de Shaquille O'Neal, venía marcada e impresa ahí en negro gigantesco como la sombra, y usted ponía las manitas, Camilo, y la mano de Shaquille O'Neal son como tres suyas, Camilo. Así básicamente, así de grande era la mano. Y uno dice, ¿de qué va? Pero si cubría casi todo el balón, porque es un jugador muy grande, era algo pasado de kilos, me encantan esos eufemismos míos. Era una persona, en su momento le dijeron que estaba obesa y por eso salió también de los Lakers, porque estaba generando cierto conflicto también con su otra estrella, Kobe Bryant. ¿A qué voy con este señor? En los años que ya estaba a punto de retirarse, él llega y dice, bueno, ¿por qué hay deportistas y cantantes que siguen generando dinero aún después de muertos? O sea, él decía, hombre, ¿por qué? ¿Qué es lo que están haciendo? Porque yo no puedo retirarme del deporte y quedarme sin hacer nada. Entonces, ¿qué hace Shaquille O'Neal? Empieza a invertir en varias cosas. Una de esas, las primeras empresas que empezó a invertir dinero fue una tal Google. O sea, básicamente fue como le propusieron el negocio, mire lo que hace Google, tal cosa. Y él dijo, ¿en serio? Dijo, hagámosle, de una, sin miedo. ¡Pum! Invirtió dinero. Y pues usted ya sabe qué es Google actualmente. Y luego le cuento básicamente todas las inversiones que tiene Shaquille O'Neal. O sea, es un listado grandísimo, Camilo.
Ay, Henry, nos va a tocar seguir los pasos, que nos digan dónde invertir para en un par de años poder contar una historia diferente.
Uy, sería bueno, Camilo. O sea, mire, básicamente, o sea, lo voy a contar rápidamente. Eso toca decirle de una vez. El hombre tiene inversiones en, mire, Papa John's. Cada vez que usted coma pizza en Papa John's, acuérdese que Shaquille O'Neal, este hombre de 2 metros 20 punta, Tiene inversión, ¿sí?
Sí.
También, si no estoy mal, en Reebok, en Forever 21, este hombre dijo, aquí hay que invertir. Él sintió el olor, dijo, aquí hay dinero. También ha invertido en franquicias menores como Krispy Kreme, en Gimnasio 24 Horas Fitness, en Be Chicken, que esta sí es una de sus grandes inversiones. ¿Ya dije Reebok? Sí, yo creo que sí. Y,
sí.
Mejor dicho, Camilo, este hombre la tiene clara. Es uno de esos grandes deportistas que se JCPenney. Mejor dicho, se retiró, pero entonces al retirarse supo hacer negocios y actualmente es uno de los hombres más ricos. Y eso ha sido por sus inversiones, Camilo. Entonces toca mirar a ver. Nos va a tocar empezar a invertir para tener $500 millones de ganancias.
Sí, y hay una frase que dice que si generas dinero mientras duermes, pues él tienes la capacidad de tener esa solvencia económica. Si no, te va a tocar seguir trabajando por el resto de tu vida. Y creo que eso lo tienen claro ese tipo de jugadores, deportistas, Shaquille O'Neal. También me acordé de Piqué, que es otro jugador que tiene inversiones, Dios mío, en una cantidad de derechos, de competencias, no solo en el fútbol. Bueno, hay que seguir estos pasos, Henry, toca seguir estos consejos de estos grandes deportistas que no solo son grandes en el deporte, sino también en esa parte financiera.
Sí, señor. Y usted, dígame la verdad, usted está trabajando con algún tipo de colchones, ¿no?
Porque
la frase que dijo que hay que generar dinero mientras duermes. Ya me imaginé.
Marketing ahí. No, pero si logras que mientras duermes se vaya generando dinero en la cuenta de Henry, ya tienes resuelta ahí esa parte económica para el resto de tu vida. Y Henry, ya esto estaba aquí mirando el tiempo y está pasando volando.
Señor.
Llegó la temporada de definir el mejor jugador del año. ¿Tú quién crees que es? Porque salió la lista de los nominados. No sé si la digo así rápidamente, de los 30 jugadores nominados al Balón de Oro. Lástima que no esté ahí un colombiano. Ahí era para que estuviera Lucho Díaz. Dentro de la lista de los jugadores del Balón de Oro, que por cierto ahorita les digo que se va a disputar la ceremonia el 22 de septiembre de este 2025, pues encontramos a Kylian Mbappé, está McAllister del Liverpool, Lautaro Martínez del Inter, João Neves del PSG, Nuno Mendes del PSG, está Barzagli también del PSG, Ousmane Dembélé, que creo que es el favorito a llevarse este título, Michael Olis del Bayern Múnich, Cole Palmer de Chelsea Inglaterra, Pedri Barcelona España, Scott Tominay, McTominay del Napoli de Italia, Robert Lewandowski del Barcelona, Harry Kane del Bayern Múnich, Hakimi también del PSG de Francia, Víctor Gyökeres del Arsenal, Erling Haaland del Manchester City, Cherou Dirassi del Borussia Dortmund, está Dumfries del Inter, también encontramos a Bellingham del Real Madrid, Gianluigi Donnarumma del PSG, Lamine Yamal del Barcelona, Vitinha de PSG de Francia, Florian Wirtz del Liverpool, Mohamed Salah, Vinicius Junior y Virgil van Dijk, también está Fabián Ruiz. Está Declan Ruiz del Arsenal, Rafinha. Bueno, son esos jugadores nominados al Balón de Oro. Henry, ¿quién se queda con este preciado trofeo?
Camilo, yo aprovecho como siempre aquí a tomar estas onces meridianas. Y Camilo, ¿le puedo decir quién no inmediatamente no se lo va a ganar?
¿Quién?
Es triste decirlo, en cierta forma triste. Porque es que a veces su vida influye mucho en lo que pasa en el deporte. Y yo no sé si usted sabe que el señor el marroquí, que también usted lo mencionó, Hakimi, que no tuvo pausa desde el año 2023, ha estado ahí juegue y juegue, tiene acusaciones por abusos. y entonces no creo que vaya a ganar. Creo que este ya está descartado, so pena de lo de la cancha. Ha sido uno de los mejores de esta temporada. Desde hace muchos años para acá ha demostrado lo grande que es. Entonces ya con eso, yo creo que está descartado. Y a mí me entristece algo que usted dice. No tengo nada en contra, me parece un gran jugador como es McAllister. Pero McAllister, el argentino, se me hace que tuvo un poco menos de injerencia en ese Liverpool poderoso a lo que se hizo el señor Luis Díaz. Si tú me preguntas, Ousmane Dembélé, creo que está en mi top 3. Creería que podría ser como la mayor opción de ganar porque estuvo en todas. Lamine Yamal, ahí abajito está. Y también sumaría por ahí a Vitinha, que siento que ha sido como ese diferencial. Se ha echado el equipo encima. Lo mismo ha pasado con Rafinha. Mohamed Salah, que ha mantenido el ritmo. Kylian Mbappé, que ha sido difícil consolidarse como tal en este nuevo Real Madrid. Pero pues igual, Camilo, para mí. Ay, bueno, ya mencionamos que también estuvo, que anotó goles en finales. Pero para mí, yo apostaría en unos Mané Dembélé. Sería como una buena forma de consagrar a este jugador que anotó 37 goles, 16 asistencias, ganó la Champions League, la Liga 1, la Copa de Francia y el trofeo de Champions, si no estoy mal. Entonces, ahí está, Camilo. Y creería que más por ese lado, no sé qué opina usted.
Y además de los títulos que acabaste de mencionar, súmale la Supercopa de Europa. Partido rarísimo, loquísimo entre el PSG y el Tottenham. Entonces, yo siento que el ganador sale de este equipo francés, del PSG, por esa campaña que tuvieron. Impresionante todos los títulos que consiguieron, el nivel. Entonces me quedo con un Ousmane Dembélé. Siento que va a ser el jugador a ganar este Balón de Oro. Por ahí detrás va a estar, yo creo que haciéndole la pelea a Lamine Yamal, pero no saldrá de ahí. Kylian Mbappé realmente no creo que tenga ningún chance, ninguna posibilidad. Una buena temporada, buenos goles, pero cero títulos. Le costó bastante y realmente el nivel de rendimiento no fue tan bueno. Entonces me quedo con Ousmane Dembélé, que siento que de ahí va a salir. Pero también en esta ceremonia, Henry,
señor,
no solo es el mejor del año, sino hay diferentes categorías, mejor arquero, mejor técnico, que yo creo que se lo va a llevar Luis Enrique. Club del año, Henry, está Barcelona, Botafogo, que me sorprende bastante, que me parece positivo.
Sí.
Chelsea, campeón de la Conference y el Mundial de Clubes. Liverpool y Paris Saint-Germain.
Uy, yo me voy por el PSG, pero uy, Camilo, me encanta ver al Botafogo ahí. Me parece maravilloso que haya un equipo latinoamericano, ¿no?
Sí, y por cierto, fue el único equipo que logró derrotar a este PSG en esta temporada.
Recuerda la final, Chelsea, por favor, el Chelsea.
Siento que va a estar dividido. Bueno, sí, el Chelsea, totalmente tienes toda la razón, pero siento que está parejo porque el Chelsea también ganó Conference League y el Mundial de Clubes, y justamente se lo ganó el PSG. Entonces, y siento que va a estar ahí dividido esta nominación. Vamos a ver cuál, si el Chelsea o el PSG. Y por último, dentro de esas otras categorías, tenemos una colombiana que me alegra que esté ahí. Es Linda Caicedo, en mejor jugadora categoría sub-21. Entonces, ojalá, creo que de las favoritas a llevarse este título. Está por ahí compitiendo con Vicky López del Barcelona, entre otros jugadores, pero ojalá se lleve este título Linda Caicedo, que será importante, un Balón de Oro para Colombia.
Me acordaste de un jugador que tú mencionaste, Scott McTominay, que del Napoli, que antes jugaba en el Manchester United. O sea, Camilo, ¿qué pasará en el Manchester United? Que se compran jugadores y llegan uno pasado de kilo algunos, otros pierden el nivel. No sé qué es lo que pasa con el Manchester United y es triste porque es uno de los históricos. Y como dice usted, el famoso trofeo Copa Mejor Jugadora Menor de 21 años, ahí está nuestra bella Linda Caicedo. Y en el trofeo Copa para Hombres, está difícil, este también está duro, ¿no? Al igual que el de las mujeres, ¿no? Pero en este caso, uy, está duro, Camilo. ¿A quién le irías? ¿Joao Neves? Digo yo, voy a ir por los más duros, entre comillas, en el sentido de injerencia en la cancha y lo que se logró. ¿Lamine Yamal o Pau Cubarsí? Menciono esos así, esos tres. No sé si de pronto alguno de los otros que están ahí piensas tú que deberían estar en ese top tres, pero para mí está entre Neves. Para mí es de Neves. No sé si Joao Neves. ¿Me estás de acuerdo?
Hay un jugador ahí, sino que aquí no se me escapa, que es el único brasileño, el único sudamericano que justamente está en el Palmeiras y lo acaba de comprar el Chelsea, que también me parece bueno que se meta ahí en esa pelea, jugadores y equipos de aquí, de este lado del mundo. Ay, no, yo creo que un Lamine Yamal, creo. Yo me voy por un Lamine Yamal ahí en
Sí,
esa categoría.
puede ser también, aunque hay que rescatar también, ¿sabes qué? Lo que hizo Cubarsí, que podría ser esperemos que mantenga el nivel, que mantenga ese ímpetu, esa humildad como tal y que pues lo lleve a un lugar bien elevado, a un futuro no muy lejano. Espero por él. ¿Sabes cuál se me olvidó mencionar? Désiré Doué, del PSG también que está en ese listado y como lo dices tú, este Joao William creo que es el que tú dices de Brasil, ¿no?
Sí, señor.
Entonces eso, vamos a ver, está bien, está bonito, está chévere. Este año también, como decir el F. Slashin, la famosa araña negra, como mejor arquero. Está Alisson Becker, Yassine Bounou, uy, qué arquerazo, ¿no? El del Al Hilal.
Uy,
Lucas
sí.
es muy bueno, ¿no? Es muy triste no verlo en Europa, pero ya en este Mundial de Clubes nos demostró que sigue intacto, sólido, no va a pasar nada cuando él está ahí. Siempre está presente este arquero, ¿no? Emiliano
Sí,
Martínez está. Señor, dime.
bueno, me acuerdo mucho en el Sevilla, pero siento que se desaprovechó mucho ahí. Ojalá llegara un equipo grande, pero sí es un excelente arquero y ay, yo siento que el del PSG se me escapa.
Claro, Donnarumma, ¿será? ¿Vas por él?
Sí, porque pues que siento que los títulos lo respaldan. Un Liverpool, pero pues a Alisson Becker, pero la Premier y ya. Entonces siento que el hecho de haber jugado a nivel internacional con Mundial de Clubes, el PSG, los títulos, todo, la Champions, siento que va por ahí.
Uy, Camilo, usted me hizo acordar de Gianluigi Donnarumma, perdóneme, me hizo acordar de esa historia de Keylor Navas, porque eso fue lo que le sucedió a Gianluigi Donnarumma. O sea, estaba mostrando, entre comillas, que fue, o mostró, como lo dijo Camilo, fue uno de los arquitectos de estos títulos que tuvo el PSG en la actual temporada. Y su técnico, Luis Enrique, dijo: muy bonito, muy chévere, lo siento, pero necesito otro estilo de arquero. Así que, chao, te me vas de aquí. Chao, ve buscando fútbol, un equipo porque no te queremos. Entonces le aplicaron una Keylor Navas. No sé si recuerdas, Camilo, que eso fue lo que le pasó a este arquero Tico en su momento, que venía de un momento de gloria y de pronto, ¡pum! Este arquero que estaba libre, que en aquel entonces lo llamaron como el mercenario, el gran Gianluigi Donnarumma, que venía del Milan, le dijeron venga para acá, lo contrataron y lo pusieron de titular y al Tico lo mandaron a la banca y lo fueron como relevando hasta que ¡fup! Se tuvo que ir a otro equipo. Y siento que así pasó también con Donnarumma, que en su mejor momento, en su prime, se tiene que ir, tiene que buscar a ver a dónde va a ir, a ver qué equipo se va a interesar en él. Que creo, hasta el momento, por lo que se intuye, pues Camilo, que no va a tener difícil encontrar un equipo pronto, ¿no?
Primero quiero hablar de Keylor y fue figura en la tripleta, ¿no? O sea, las tres Champions seguidas del Real Madrid, ¿no? Entonces, sí, fue injusto. Y segundo, se habla mucho, creo que el Galatasaray preguntó, pero ofreció muy poquito. Le dijeron, nada, lo siento, pero no. Creo que está por alrededor de 30 millones lo que están pidiendo. Va a estar entre el Manchester City o el United. El United creo que por allá ofreció, entonces creo que se va para la Premier, lo vamos a ver allá y pues pretendientes tiene, esperemos a ver cuál paga esos 30 millones, pero lástima, lástima esos finales, creo que a Donnarumma no le ha ido nada bien en los cierres de sus ciclos en los equipos, en el Milan no salió nada bien y ahorita en el PSG tampoco, pero creo que va para la Premier.
Es correcto. Y es muy triste, Camilo. Es muy triste que le pase eso a un jugador, entre comillas. Bueno, cualquier profesional, así, sea Camilo, sea yo, que no jugamos deporte como tal de alto nivel, pero pues que uno entregue todo a una institución y que de pronto lleguen y ¡pum! ¡pum! ¡Chao! Se va. Y uno queda como, venga, ¿es en serio? O sea, gracias a mí esto pasó. Bueno, lo siento, chao. Y la afición, no sé qué vaya a opinar, Camilo. Y hasta el momento, pues, no sé si usted vio el gol del Cuti Romero, Camilo, que cabeció abajo y estoy seguro que esa jugada la hubiese tapado Gianluigi Donnarumma. No sé. Pero bueno, vamos a ver qué pasa por ese lado. Vamos a ver si se equivocó Luis Enrique o si Chevalier, el francés de 23 años, va a llenar el espacio que quedaría de Gianluigi Donnarumma y si lo va a superar o no. Lo sabremos en los próximos partidos que va a desempeñar este equipo del PSG, Camilo. Oiga, Camilo, esa final que usted mencionó, el PSG-Tottenham, muy pareja, ¿no? O sea, es irónico porque uno pensaba, pum, dos goles del Tottenham, y uno dice, no, ya, estos muchachos ya van a quedar campeones. En los últimos minutos, un Dembélé, que voy a mencionárselo así, no había tenido ni una sola opción de gol, aparece y anotan el gol, y luego ya le dan, quedan empatados, se van a penaltis, tienen la ventaja otra vez el Tottenham y de nuevo otra vez el PSG, que se convirtió en el nuevo Real Madrid, que usted ya lo vea por vencido, pero como que yo no sé, hay algo que los levanta, es como si se tomaran un expreso, un café doble o triple.
No, y sabes, más que bueno, resaltar cómo se levanta este equipo, ¿no? Porque tú muy bien lo mencionabas, iban perdiendo 2-0 en el minuto 85. Esto me hace recordar de por aquí una selección Colombia.
No sea así.
Pero minuto 85 vas ganando 2-0 y te hace empatar al minuto 94, te das a penaltis, tienes la ventaja, pero al final te ganan. Yo no sé qué le pasa al Tottenham. Creo que es de esos equipos que la suerte no los acompaña para nada. Entonces, destaco mucho cómo el PSG remontó, pero también me parece muy sorprendente el Tottenham perder una final así. No, es increíble.
¿Qué pasará? ¿Será mentalidad? O sea, voy a poner el ámbito desde aquí, desde Colombia, porque pues a nosotros nos ha pasado. Y nos ha pasado en diferentes finales masculinas y femeninas. ¿Será la parte mental, Camilo? ¿Será que nos confiamos? ¿Será también parte de los técnicos? Uno no sabe qué pensar, Camilo, porque cuando usted ya lo tiene todo en la bolsa, cuando usted ya tiene todo ratificado, cuando usted ya lo ve en campeón, y de un momento a otro en los últimos minutos, ¡prum!, le arrebatan el título, usted dice como que algo no está bien acá. Y pues lo digo así, Camilo, porque pueda que usted tenga el mejor partido, pero si no se logra consagrar, pues a uno no lo van a recordar como el, ay sí, jugó mejor que el otro equipo, sino básicamente es quién lo ganó, ¿no?
Si uno mira los libros de historia, mira internet, campeón, Supercopa Europa, PSG, ya. No dice quién jugó mejor, quién jugó más, quién tuvo más opciones de anotar, nada, sencillamente quién quedó campeón, quién queda en la foto, ¿no? Que es lo realmente importante, la foto y el título y ya, el PSG. Sí, yo siento que tiene que ver mucho con la mentalidad, siento que esa parte juega un montón y desequilibra demasiado los partidos, entonces ahí, y a veces hasta la suerte, hay una energía ahí que uno dice, hay equipos, hay selecciones que tienen malas rachas, pero feo.
Y es como decir aquí en Colombia, perdóneme que me centre mucho aquí en Colombia, pero ¿cuántos subcampeonatos tiene el Cali? O sea, el Cali es el que más tiene subcampeonatos en Colombia, seguido por el Super Deportivo Independiente Medellín, y es que son 14 subcampeonatos. O sea, ¿qué haría un Deportivo Cali si hubiese ganado? ¿Cuántas estrellas tendría? O sea, ¿sería el mayor ganador de estrellas en Colombia si hubiese hecho realidad esas 14 finales que no ha logrado? O lo mismo Nacional. O Independiente de Medellín, que ha tenido 12, ¿no? O sea, esto es duro, Camilo. O sea, son unas cifras que uno dice, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no se logra obtener estos títulos? O las veces que ha llegado la América también a las finales en la Libertadores y pues no la ha logrado. Es muy triste, ¿no? Es muy duro, porque como hincha uno quiere quedar campeón y como jugador también, porque esto lo ayuda para consagrarse en su equipo. No es lo mismo decir, jugó tantos años en Millonarios, a decir, nos quitó la sequía de títulos. O sea, por eso es muy querido diferentes técnicos. Aquí en Colombia se me escapa el nombre ahorita, este técnico de Millonarios que le dio el título después de muchos años, que después estuvo en Tolima y demás, que fue muy, muy apreciado por la afición porque llevaba muchos años sin ser campeón, ¿no?
Hernán Torres.
Ese es, ya iba a buscarlo. Muchas gracias, sí, señor. Entonces, por eso es muy querido y muy apreciado este técnico, y yo creo que más de uno lo ve y va y lo abraza, le dice gracias, gracias porque usted nos devolvió la vida. Suena raro eso, pero la pasión del fútbol solo se entiende cuando uno lo juega. O si no, diga lo de Edwin Cardona, que después de fallar dos penaltis se atacó a llorar como un niño chiquito, después de tantos años de ganar tanto dinero y demás, se sentó en la banca a llorar porque había fallado dos penaltis, ¿no?
¿Sabes, Henry? Apaguemos y vámonos. Se acabó el tiempo. No, pero sí, para ya para finalizar. Y primero el tema de mentalidad y lo que ahorita mencioné. Hay veces que hay una energía, hay una mística, hay algo ahí detrás que hace que equipos como el Real Madrid, que cuando uno los da por muertos de la nada, reviven, ganan, salen campeones. Y hay otros equipos que por más de que tengan tantas opciones, no les entra. Y justamente en este caso de Nacional contra Sao Paulo, Nacional dominó a este equipo brasileño. Sí. Resurgió un jugador como Marlos Moreno, que me alegra muchísimo. Dos opciones, Henry, dos opciones en los verticales del arco. No quería entrar el balón. Dos penaltis para Nacional. Los dos cobrados por Edwin Cardona y los bota. No los concreta. Entonces sí me dio mucha lástima por Cardona, que como tú muy bien lo mencionas, resistió en la cancha, trató de ser fuerte, pero apenas salió, nada, sencillamente se derrumbó, lágrimas, llorando, y espero que el fútbol tenga revancha con Edwin Cardona.
Sí, señor Camilo, y pues vamos redondeando. No fue un año, no fue una semana, es que un año, mire, no fue una semana realmente positiva para los equipos colombianos en competiciones internacionales. En América de Cali cayó 2-1 en casa con un autogol, Camilo, qué definición, mejor dicho, cabeció por el lado donde no era, infortunadamente, muy triste para el equipo del América, que se enfrentó contra uno de los mejores actuales, el de Brasil, el Fluminense, va 2-1, perdieron en casa, es remontable, puede pasar, ¿por qué no? Y después de ese autogol de Gerson Candelo, si no estoy mal, sí, en el minuto 7 más o menos de este partido. El que sí estuvo positivo de los tres que tuvieron competición internacional fue Once Caldas, que anotó de penalti nuestro querido y adorado Dairo Moreno.
Me alegra por Dairo, y sabes, le tengo tanta fe a ese Once Caldas que se meta a la final, que llegue y consiga ese título. Sería lindo para el Once Caldas, que sería el primer equipo colombiano, sería muy loco que consiga Sudamericana y Copa Libertadores, que ningún otro lo ha logrado hasta el momento. Pero sí, me parece muy lindo ese equipo que con mucha garra, con mucho fútbol y con un jugador tan importante como lo es Dairo Moreno, sigan adelante. Le ganaron a Huracán. Y tienen todo, siento que tienen todo para ir allá a Argentina y sacar un buen resultado. El América, ojalá haga el maracanazo. Ajá. Siento que tiene, el fútbol lo tiene, lo mostró. Tocas que no se sigan haciendo esos autogoles tan increíbles. Y Nacional también, siento que en Brasil tiene todas las posibilidades. Con el fútbol que se vio, Nacional tiene todas las posibilidades para pasar. Siento que 2-1, por lo menos, 2-1... O mejor, 2-3, dos de estos equipos puedan pasar a la siguiente ronda.
O 3-3, ojalá que así sea, Camilo. Entonces ya lo saben, la cita es el martes 19 de agosto a las 7:30 de la noche en Colombia, en el Estadio Maracas. Maracaná va a estar el América contra el equipo de el Fluminense. Y también va a estar ese mismo día a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde en el Estadio Tomás Adolfo Ducó de Buenos Aires, este horario de Colombia, va a enfrentarse y va a estar ahí más que listo el Once Caldas. Podrá ganarle a Huracán, lo sabremos en ese día. Lo mismo rápidamente que va a estar el próximo martes a las 7:30 de la noche en el Estadio de Morumbí de Sao Paulo. ¿Será que lo hará Nacional? ¿Lo logrará? Vamos a saberlo el próximo martes y también lo tendremos a través de estos micrófonos de Tribuna Insi. Camilo, un gusto, se me cuida. Chao, chao.
Un gusto, Henry. Síganos en las redes sociales. Chao, chao.
El fútbol en Tribuna Insi.
Que no se arrugue.
Sácate el piojo, que tu equipo está ganando y está ganando bien.